7 minutos, Benítez, entonces ya arrancamos, ¿verdad que sí? ¿Perdón? Dime. Que hoy vamos a hablar, bueno, porque hay un par de ancianos aquí. Bien, son las 9:07, hoy como cada jueves tenemos nuestros Donkey Feather Talks y hoy tenemos con nosotros a la doctora Kenida Mieses, ella es geriatra y bueno, cada vez que tenemos un asunto de ancianos alrededor, ella viene a ayudarnos a lidiar con los temas. Ayer fue el Día Mundial del Alzheimer. Se celebra con el fin de, o se conmemora con el fin de que hagamos conciencia de esta enfermedad y de que las personas que la padecen tienen que tener tienen que recibir atenciones, no solamente atenciones especiales a nivel personal, sino a nivel psíquico. Necesitan tener una persona que les comprenda y además que a los cuidadores de las personas con Alzheimer tienen que tener también ese amor, ese apego y esa dedicación para poder lidiar con una persona que esté sufriendo de este mal. Buenos días, doctora Mieses.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, le oigo un poquito lejos. A ver.
¿Se oye mejor ahí?
Pero bastante, mucho mejor.
Ah, ok, pues excelente. Bueno, como dice Scarlotti, en el día de ayer se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer. Exactamente es así, se conmemoró para una toma de conciencia acerca de la enfermedad. Y sí, aunque hablemos de esto hoy, queremos hacer un enfoque especial en lo que son los cuidadores. Los cuidadores que son la gente que sufren, que están ahí en el día a día y que hay una particularidad muy especial con ellos, que es que casi siempre les toca solos. Dígase, hay una persona en la familia, lamentablemente, el que vive en la casa o quien...
¿De quién es el perro?
El mío no es.
¿Hay un perro ladrando por ahí? Bueno, bueno.
Yo lo oigo, sí, pero no, no. Okay. Y no es Carlito tampoco.
Hay un perro, pero no soy yo. El único perro aquí soy yo. How. El único soy yo. Vayas.
Ok. Siguió ahí el perro, pero nada. ¿Qué hacemos?
Yo no sé de quién es.
Pero bien, hablamos, doctora Mieses, de los cuidadores.
Sí, entonces es muy común y es la queja más común que escuchamos en la consulta de que sea una sola persona que se encargue de ese familiar, de ese paciente, de esa mamá, de ese papá, de ese abuelito o abuelita que padece de la enfermedad, que muchas veces... es que porque vive en la casa, otras veces porque todos los otros hijos y familiares viven fuera del país o viven lejos, y otras veces viven al lado, pero le toca a esa sola persona. Y de ahí viene algo que se llama el síndrome de burnout o la sobrecarga del cuidador. Una persona que desde que amanece, ¿verdad?, está encargado de medicar a ese paciente, alimentarlo, asearlo, darle las mejores atenciones durante todo el día, lo que implica que no tiene ninguna atención para consigo, porque todo el día lo consume la atención a ese adulto mayor que está lamentablemente afectado por la enfermedad de Alzheimer.
Bien, entonces hay una tendencia cada vez más donde aparecen síntomas de Alzheimer cada vez más temprano. Entonces, viendo eso y previéndolo, ¿hay algo que podamos, que se puede hacer, armar una red de cuidadores, estar de forma consciente de que algo va a pasar y de que las cosas que se necesitan, o sea, de cada persona y obviamente preparar psicológicamente a esa persona que va a cuidar a alguien que pronto o más temprano, más tarde, no va a saber quién eres tú y por qué lo amas.
Sí, hay algunas instituciones que existen, como la Asociación de Alzheimer y similares en Santo Domingo. Ellos sí tienen en algunos talleres, entrenamientos para las personas. También no solamente se trata de, vamos a decir, de un taller o de un entrenamiento, sino de personas que pueden reunirse, hablar de sus experiencias de cada día y cómo cada quien se desenvuelve y enfrenta una situación. Por ejemplo, hay personas que no les gusta bañarse.
Uh-huh. ¿Y entonces?
Ya eso es un reto. Ahí entonces hay que tratar de buscar la forma diciendo que vamos a salir o de que viene visita para que esa persona se acceda a bañarse. Uh-huh. Pero aquí viene el punto importante de esto. Nosotros no podemos crear conflictos con la persona que tiene la enfermedad porque se altera mucho más. Hay que evitar discutir con ellas a toda costa. A toda costa. Y en la consulta, y de verdad, le voy a decir a los cuidadores, aunque nosotros queramos, no podemos ponernos del lado de ustedes cuando estamos enfrente del paciente. El paciente está afectado, no quiere estar así, es una condición de salud que le ha tocado, y cuando el paciente se ve agredido, va también a tener una conducta agresiva. Y también va a crear una adversión con el médico, porque si el médico se combina con mi hijo para atacarme, no hay forma de que uno pueda darle seguimiento a ese paciente, porque ya te siente como un enemigo, como alguien que está en contra de tus intereses, de tu bienestar, ¿verdad? Y de tu integridad. Uh-huh. Y sí, es algo que creo que debemos trabajar, como muchas cosas que debemos trabajar en ese sentido, de que tengamos grupos de apoyo de familiares con pacientes con Alzheimer, de cuidadores, y sería más sobre todo como un llamado a la sociedad en general, uh-huh, de que usted que cree que mandar el dinero, ¿verdad?, para las medicinas o dar el soporte de la comida, se involucre un poco en lo que es el día a día de esa persona para que usted vea lo que pasa el cuidador. Porque hay pacientes que son muy dóciles, muy suaves, que todo se limita a su desorientación y a los olvidos. Pero hay otras personas que son muy agresivas, que golpean, que arañan, que adoptan costumbres, por ejemplo, que se tiran al piso y no hay quien los levante. Son muchas, muchas manifestaciones diferentes en cada persona. Y así es la variedad de cosas y de ideas que debemos tener para poder ayudar al paciente para que dentro de su cuadro y de su enfermedad esté mejor, que no se haga daño, y también al cuidador, porque empezamos con un paciente y terminamos con dos.
Uh-huh. Una pregunta, doctora. En la experiencia que tuvimos con mi abuelita ya hace muchos años, mi abuelo le preguntaba, bueno, Rosita, ¿y dónde estamos? Y ella era... Todo el mundo sabe el cuento, todos los oyentes saben el cuento del enamoramiento mío y con mi abuela. Entonces ella decía, yo estamos sentados en el portal adelante de la casa aquí en Santiago, mira la avenida de la calle de qué sé yo dónde, y este joven, ¿quién es? Este es un joven que ha venido a cortejarme y ha venido a tomarse un café. O sea, ella estaba en su mundo. Uh-huh. Y la pregunta es, en ese momento, ¿seguirle la cadena de su mundo? O decirle, no, Rosita, mira, eso no es así. Cuento.
Hay que seguirle la corriente porque, exacto, eso no es nada negativo. Con eso no estamos afectando.
Esa era la pregunta, no es negativo.
No, ¿verdad?, estamos afectando a nadie, ni le estamos haciendo daño a nadie. Sí, le voy a poner otro ejemplo porque eso fue algo muy bonito. Ese joven le estaba cortejando. El otro ejemplo clásico y difícil es cuando han fallecido alguien. Entonces, ahí tú debes ver cuál es la respuesta. Y fulano, que hace mucho que no lo veo, uh-huh, su esposo o un hijo o un familiar, uh-huh, su madre o su padre. ¿Recuerdas, mamá o papá, que él falleció? ¿De verdad? Entonces, si la persona reacciona tranquila, Ay, pero mira, Dios mío, que Dios lo tenga en su gloria. Está bien. Pero si la persona reacciona llorando o de manera agresiva, significa que la próxima vez usted le va a decir, no, él anda de paseo. Sí, él viene en un par de días, no te preocupes que él viene. Es decir, todo depende de la respuesta del paciente, cómo en la próxima ocasión nos vamos a dirigir a ellos, porque todo es repetitivo. Y no hay paciencia, la gente no tiene paciencia con su mamá, con su papá, con su abuelito. Doctor, es que me repite 1000 veces lo mismo y usted 1000 veces se la va a responder, porque él no ha entendido que está en una situación donde está, vamos a decir, distorsionando un poco el ambiente familiar por su enfermedad. Y si tú que vives con él, tú que sabes lo que está padeciendo, que tiene un problema que es importante, porque no solo es olvidarse de dónde puso algo, de dónde puso el dinero, sino la propensión que tienen estas personas a ser engañadas, porque hay personas que se niegan a aceptar que necesitan ayuda. Entonces ahí vienen los malos negocios, las personas desaprensivas que se aprovechan, incluso los mismos familiares que lo ponen a firmar documentos para adquirir los bienes en vida de esa persona, que muchas veces hacen este tipo de, vamos a decir, de transacciones o para ayudar al paciente, dígase, para tener ese dinero disponible para la enfermedad del paciente, pero hay otros que no lo hacen de esa manera. Entonces son tantas cosas que hay que manejar que no digo yo el cuidador sobrecargarse, pero también hay que entender que
Hay que tener mucha paciencia.
hay que tener mucha paciencia. Y ahí voy a aprovechar y voy a hablar un poquito de las etapas de la enfermedad. Para
Sí.
nosotros es importante que el paciente, su paciente, tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu tío, tu tía, se mantenga funcional. Funcional significa que agarre una cuchara y que coma, que el paciente se bañe, que el paciente se cambie, que sepa abotonarse los botones, que sepa amarrarse sus cordones. Y
Lo
usted dice,
básico.
doctor, doctora, ¿qué es lo que usted está hablando? Que eso es lo que se le va a olvidar al paciente. Eso es lo que hay que conservar. Eso es lo que yo quiero que el paciente sepa. Yo no quiero que el paciente se acuerde del cumpleaños, porque con eso yo no voy a resolver nada. Pero cuando ese paciente coge y se pone su pintalabio, esa doñita sola, cuando ella ve que se puede abotonar su batica, su blusita, se siente feliz. ¿Por qué? Porque es independiente. Sabe que puede hacer algo por sí mismo sin ayuda de otra persona. Y eso nosotros lo queremos todos los días. Usted no lo que dice, pásame eso. Y usted dice, no, no, espérate, yo lo puedo coger. No es, es ese
Claro.
mismo orgullo que usted siente de hacer las cosas. Ese orgullo lo quieren sentir ellos, porque ellos eran las personas que nos guiaban, que nos cuidaban, que cocinaban, que hacían los pagos. Y ahora resulta que por su capacidad, no por la vejez, porque la vejez no tiene nada que ver con esto. La vejez no significa bajo ninguna circunstancia que usted pierda sus capacidades, sino que cuando somos afectados por enfermedades como esta, volviendo a lo de las etapas, si empezamos con la parte de los olvidos, ahí es que debemos empezar con las evaluaciones. Cuando vemos que el paciente pierde un poco la orientación conduciendo o en un cualquier paseo familiar, póngale atención. Cuando usted ve que esa persona que realiza una operación matemática espontánea en su memoria, en su mente, y lo deja de hacer, entonces ahí tenemos problemas. Cuando la mamita que va al colmado sale a buscar 5 cosas y se tiene que devolver porque se le quedaron 2. Mamá, ya que usted va al colmado, se me olvidó la sal. Póngale atención, esa doña no se le podía quedar la sal. Al otro día lo mismo. Mamá,
Ah,
¿qué
pero
pasó? Que
yo
se devolvió.
a mí se me queda
Se me quedó
todo.
el aceite. Entonces, significa que un olvido, todo depende de la vida de la persona, de lo que tú hagas en el día a día. Y lo que hagas en el día a día es lo que tiene que tener el familiar pendiente como cambio.
Doctora, mía, el otro día alguien me informó de una persona a la que le habían dicho que sí, que tenía Alzheimer, está en etapa muy temprana. Con estos pacientes y pensando en las películas, y me recuerdo la película de Notebook, que incluso el otro día en otros Donkey Feather Talks hablamos, de ¿qué tan importante o qué tanto pudiéramos ayudar a una persona a que vaya llevando un diario cuando ya sabe que está presentando los primeros síntomas de la enfermedad? Llevar un diario él o llevar un diario conjunto con otra persona, de forma tal que cuando vaya pasando el tiempo pueda ir viendo este tipo de cosas, o alguien que se las lea, porque sabemos que la capacidad de leer es otra de las cosas que se olvidan. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando empezamos a tener a nuestro lado nuestro esposo, nuestro abuelo, los primeros síntomas de la enfermedad?
Okay. Ahí cuando hablaste de la capacidad de leer, hay una parte muy importante en geriatría, uh-huh, que es el examen de los sentidos. Okay. Oído, ojos, porque a veces si el paciente no ve bien, si el paciente no escucha bien, se puede confundir. Entonces, uh-huh, esto hace que se confunda uno de si es que no me oye, o es que no lo entiende, o es que está viendo otras cosas, sobre todo cuando hay alucinaciones. Uh-huh. Uno insta a las personas a que vayan escribiendo las cosas del día a día. Doctor, es que se me olvida que tengo que ir a pagar una cuenta. Entonces usted coge una agenda y lo escribe. Y lo que dice es de llevar un diario, sabe que es una costumbre muy americana, uh-huh, que ojalá que nosotros la adoptemos y que seamos como un poquito más cercanos y más cálidos, porque venimos todavía y tenemos una generación de adultos mayores que no fueron, vamos a decir, no sintieron esas muestras de cariño, de que te abracen, de que te besen, que te digan, uh-huh, que te quieren, de que te pasen la mano. Entonces, yo creo que es momento de empezar. A veces los pacientes están súper agresivos y con que usted lo abrace, basta y sobra. Pero es muy buena idea seguir esa pauta. Además de llenar la agenda, ir escribiendo esas cosas importantes. Y más aún, Carlotti, tener un plan. Porque, uh-huh, todos debemos tener un plan. Uh-huh. Un plan es, nosotros que estamos bien. ¿Usted sabe que uno tiene un número de emergencia? Sí. Que lo ponen muchas cosas. En caso de emergencia, llamar a. Uh-huh. Entonces, en caso de tal cosa, yo quiero que hagamos. Esa okay. Es algo que nosotros debemos cultivar en nuestro país. De que cuando usted llegue a una etapa donde usted sepa o sospeche, digas, mira, yo no sé si yo voy a tener en un momento problemas de la memoria o voy a tener una situación de salud donde yo no pueda tomar decisiones. Yo quiero que la persona que toma la decisión sea tal persona.
Okay.
En las cuentas bancarias.
Eso le iba a decir, desde el punto de vista de asesor financiero, hay muchísimos documentos que, dependiendo de la edad del cliente, se habla de estos temas. Y a veces el cliente se te queda mirando como, pues tú crees que... No. Es que un día nos vamos.
Exacto.
Un día nos vamos a enfermar, un día vamos a tener... lo que sea. Y es muy interesante que usted mencione eso, porque mucha gente se te queda mirando como, ¿y para qué tú me estás preguntando? Una persona, en caso de emergencia, llámame a mí. No.
Cualquiera tiene una emergencia.
Le comento, no, le están escribiendo mucho. Hay mucha gente.
El futuro es incierto, Deboarí. El futuro es incierto.
Claro.
Y debe haber una persona en la que usted confíe, por lo menos una. Uh-huh. A la que usted le confíe su vida,
sí,
a la que usted le pueda confiar sus bienes.
Y eso, hay que tener eso tan claro, porque no solamente, y a veces por aquí lo comentamos en la mañana temprano, pasa que se lee una noticia o que venía en el camino y me encontré con un accidente y la persona murió. Yo puedo tener una enfermedad incluso catastrófica y una persona que está al lado mío, llena de salud, puede salir por ahí y lo puede chocar un carro y morir. O sea, el momento de la muerte es incierto. Entonces hay que tener lo que usted dice y lo que dice Mil, personas en las que usted confíe que puedan tomar decisiones por parte suya y usted nombrarlo. La gente entiende que hacer un testamento, hacer una para para una gente que está muriéndose. Eso hay que agendarlo temprano en la vida, mientras estás en salud, mientras estás en plena capacidad de designar una persona que se encargue de todo lo tuyo en caso de que ya tú no puedas hacerlo.
Y esto no viene de repente, miren. Los hallazgos o los cambios en un cerebro antes de tener las primeras manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer empieza 20 años atrás.
Uepa.
20 años atrás. Y recuerden que estamos envejeciendo desde que nacemos, uh-huh. ¿verdad? Pero a los 30 años se acelera el proceso del envejecimiento. Y así mismo viene la enfermedad, viene despacito. Se me están olvidando las cosas, ¿verdad? Pero de ese olvidarse las cosas, pasamos al momento de que me desoriento, me pierdo y no puedo conducir ni salir solo porque es posible que no regrese. Y de verdad que nosotros los geriatras pasamos muchas situaciones, y voy a decir la palabra, muchos sustos, uh-huh. cuando nos llaman que nuestros pacientes se han perdido.
Ajá.
Se han perdido.
Sí.
Hasta evolucionar ese paciente que tiene trastornos del sueño, uh-huh. a ese paciente que se pone agresivo porque no quiere que se le olviden, pero es que se le olvida, uh-huh. o el que se siente incomprendido o burlado, porque entonces nos burlamos de esa persona. ¿Cómo que tú no te acuerdas de eso? Pero eso lo hablamos ahora mismo.
Uh-huh.
Entiendan, él no pidió esta enfermedad, le ha tocado una condición de salud donde lo más importante es ser empático. Y va evolucionando esto hasta que el paciente pierde el habla, cae en una cama y muere por infecciones. Entonces, como esa es la evolución de la enfermedad, nosotros queremos ver al paciente con los pequeños olvidos y así poderle decir a ustedes, mira, esto es un problema de memoria serio, esto es Alzheimer, esto es deprimido, que está, porque la depresión da unos síntomas de pseudodemencia. ¿Qué pasa? Pseudodemencia, una falsa demencia. ¿Por qué? Porque esa persona que está depresiva pierde capacidad de concentración.
Uh-huh. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos conversando con la doctora Kenneda Mieses. Ella es geriatra. Hablamos del Alzheimer y de viéndolo desde el lado del cuidador. Dice que empieza 20 años antes. ¿El cerebro morfológicamente hace cambios? Abre el micrófono.
Sí, miren, el cerebro es un órgano muy importante, el más importante, aunque los cardiólogos digan otra cosa, porque el cerebro maneja todo. ¿Qué ocurre? Y ahí vamos a hablar de lo que es la prevención, la alimentación saludable, los chequeos médicos, pero yo tengo 30 años, ¿a que yo voy al médico a chequearse para que usted identifique desde ahora si usted tiene alguna condición de salud? Hay una parte en la enfermedad que es la genética.
Uh-huh.
Hay unos genes que se alteran que pueden hacerte susceptible a esa enfermedad, y así uh-huh. se llama, genes de predisposición.
Uh-huh.
Pero hay unos genes que son muy fuertes y se llaman determinísticos. Esos genes determinísticos, así como dice su nombre, son dominantes, determinan, y aparecen sobre todo en el Alzheimer de inicio temprano, en esos pacientes que padecen la enfermedad antes de los 20, de los 60 años y que están identificados. Es decir, se estudia el Alzheimer en el país. Hay un estudio donde trabaja una investigación el doctor Medrano, que es nuestro maestro. Santo Domingo, Puerto Rico y New York. Y se han identificado las familias que tienen los genes comprometidos. Es el menos frecuente, gracias a Dios. Y tenemos evidencia de que hay personas hasta de 24 años que han tenido la enfermedad.
Uh-huh.
Entonces ya tenemos la predisposición genética. Ya viene entonces lo del ambiente. Lo del ambiente significa que esa persona adulta mayor que tiene una pérdida entra en el proceso de duelo. Duelo, depresión, no lo supero. Y eso es un detonante para esto que usted tenía guardado, salga, que su problema de memoria, de conducta, de comportamiento, que luego en la evaluación podemos decir si es una demencia, que como sabemos la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, de un 60 o 70%, pero hay otros tipos de demencia. ¿Por qué instamos a una dieta saludable, a los chequeos, a evitar la vida sedentaria, a, por favor, dejar el alcohol, dejar de fumar, hacer ejercicio, controlar tus enfermedades que ya tienes, diabetes, hipertensión, colesterol alto, porque esto daña los vasos sanguíneos del cerebro? Okay. Lo que hace que ya unos cambios que están ocurriendo por una proteína que se acumula en el cerebro, que se llama beta-amiloide, que es como si tú tuvieras ahí como un granito de algo que está molestando, es que como que en el zapato que no te deja bien, ¿verdad? Pero en el cerebro. Entonces, en esa área del cerebro donde está ese grano de beta-amiloide, esa placa de beta-amiloide, todo cambia. El metabolismo, el cerebro se hace un esfuerzo por liberarse, pero no lo logra, por lo cual usa más energía. Entonces, si estoy usando más energía y tengo una circulación deficiente, no cuido mi salud durmiendo mal, no cuido mi salud porque fumo. Ustedes saben que tiene un efecto deleterio en toda la circulación, el cigarrillo. Tomo en exceso, saben que el alcohol que te protege es en moderada cantidad. Una botellita cada día, dos dedos de whisky y una copa de vino. Eso se llama uno de cada uno, ¿eh? No los tres juntos.
Okay.
Es la cantidad de alcohol moderado, moderado, cada día. Si te lo bebiste todo el fin de semana, tampoco funciona.
Pero entonces, la reina...
¿Oíste, Carlito? ¿Tú estás oyendo, Carlito?
La reina duró...
Yo no bebo nunca.
La reina duró 96 años y se bebía tres tragos diarios. Pero también...
También el no beber es malo, porque no te protege. No te protege.
No, los extremos son malos. Sí.
Todos los extremos son malos. Entonces, todo eso está estudiado y demostrado. Entonces, ya le hablé de la genética, le hablé de los estilos de vida, ¿verdad? Y de la acumulación de la beta amiloide y de que vamos avanzando en edad. Avanzando en edad, las cosas van empeorando. Y de verdad que, de acuerdo, aumentamos en edad, tenemos más predisposición para tener la enfermedad.
Carlos, ¿tenías algo que decir?
Sí, no, que aquí tengo un dato. A abril de este año, en Estados Unidos se estima que hay casi 6 millones de norteamericanos que viven con la enfermedad de Alzheimer, la mayoría personas mayores de 65 años, y los expertos prevén que este número se duplique cada 5 a 10 años. ¿Sí? Oigan qué ritmo lleva esto.
Para el 2030 esperamos tener unos 85 millones en el mundo con Alzheimer, y para el 2050 unos 150 millones de personas.
A nivel mundial. La pregunta mía, doctora, viene con relación a esto último que usted decía, porque yo noto que la persona que lleva una actividad física, se ha hablado incluso de que aquellas personas que practican actividad física, algún deporte, o trotan, caminan todos los días, o por lo menos 5 días a la semana, incluso alejan algunos tipos de cáncer, de algunas formaciones de tumores y eso, por el movimiento, me imagino yo, ¿verdad? Por el movimiento de la sangre con la actividad. Pero veo aquí que este año se dieron a conocer algunos avances en el tratamiento de este terrible mal, ¿verdad?
Sí.
Los estudios novedosos sobre cura y tratamientos potenciales del Alzheimer han mostrado algunos resultados prometedores y hablan de disolución de las placas. ¿En qué consiste esta parte? Disolución de las placas.
Bueno, hablamos de la disolución de las placas de amiloide. Entonces, la beta amiloide es una proteína que la tenemos normalmente en el cerebro. Lo que ocurre es, en el Alzheimer, que hay unas enzimas que degradan esa beta amiloide. Esas son, bueno, la alfa secretasa, la beta secretasa, la gamma secretasa. Y con el proceso de la enfermedad que se estimula lo que es la proteína precursora de la beta amiloide, falla este mecanismo de liberación o de excreción, y esas proteínas se van acumulando y forman lo que se llaman las placas de amiloide. Lo que sí se demostró, Carlos, en el estudio fue que aunque quitaran la placa de amiloide, la enfermedad permanece ahí, porque ya los cambios están. Y la otra parte de los tratamientos es que son extremadamente costosos. Cada año se trata de llegar con algo nuevo, pero ya. Es que son muchas variantes que manejar. Y no solo es lo costoso, sino que cada quien tiene una alteración diferente. ¿A qué me refiero a una alteración diferente? Es una enfermedad donde intervienen muchos genes, una enfermedad poligénica. Y como usted no sabe qué gen está alterado, ni qué tanto daño ha provocado ese gen, tendríamos que tener una terapia específica para cada persona para que le hiciera efecto ese medicamento. Y esa es la tendencia, los medicamentos biológicos que trabajen a nivel celular, molecular y todo esto. Yo lo que creo que no debemos perder las esperanzas. Una vez se provocó una vacuna que lamentablemente no funcionó, lo que produjo fue encefalitis y los pacientes fallecieron. Wow. Lo que sí yo puedo decirles es que tenemos medicamentos que nos pueden ayudar. Sabemos que la enfermedad no se cura, que la enfermedad es progresiva. Nadie sabe cuánto vas a progresar o cuánto no. Por lo cual,
doctora, tomando en cuenta las estadísticas de los últimos años, podríamos decir que al igual que ha ocurrido con otras enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, el estilo de vida que tenemos, hemos tenido las últimas décadas, ha disparado también la cantidad de casos, la casuística de la enfermedad de Alzheimer, o ha sido más o menos constante siempre este tipo de enfermedad, el mal de Alzheimer específicamente, os repito, es que con el estilo de vida que llevamos esto se ha disparado más.
El estilo de vida y el envejecimiento, porque la expectativa de vida
ha aumentado, sí.
Mucho, es decir, la mucho. Expectativa de vida del dominicano son 72 años.
Ha aumentado,
eso,
sí.
Eso es mucho, lo cual conlleva a que tiene muchos cambios en tu cerebro.
Sí.
Tienes muchos cambios a nivel cardiovascular y sí, el estilo de vida, el estrés, la ansiedad.
La dieta.
Todo esto tiene que ver. Y te voy a decir, Carlos, un dato muy importante. Entre el año 2000 y el 2019, bajó un 7.3% la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y en ese mismo periodo aumentaba un 145% las muertes por enfermedad de Alzheimer. Ya. Así que el Alzheimer está bateando. Entonces estamos hablando de esto aquí para que la gente cree conciencia, que no crea que la persona se le están olvidando las cosas porque es mayor. No es porque es mayor, usted no es la persona que debe determinar eso. Déjese ayudar, lleve a su paciente donde un geriatra que le diga, mire, vamos a examinarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ver si es simplemente depresivo, porque hay enfermedades que te hacen simular, como le dije, como la depresión. Hay personas que tienen otro tipo de enfermedad mental. Es decir, son muchas cosas que debemos tomar en cuenta.
Doctora Mieses, hemos visto que después de la pandemia de COVID-19 se apunta como una de las secuelas, pérdida de memoria. Como parte de la secuela del COVID-19, ¿puede esto llevar a enfermedad de Alzheimer o es algo que puede revertirse?
Bueno, tenemos algo, uno que es la, ya hablamos de lo que predispone, ¿verdad? La parte genética familiar y demás. Y tenemos los daños que ocurren en las personas que han tenido el COVID, ¿verdad? Y vamos a quedarnos con el Alzheimer y vamos a ampliar un poquito el dato o la información con demencia.
Okay.
Muchos de estos pacientes que tuvieron COVID, había algo muy frecuente que eran los accidentes cerebrovasculares, las trombosis cerebrales, los derrames cerebrales, como decimos en el país, que producen daños en el cerebro y son una causa también de cambios y problemas en la memoria. No exactamente Alzheimer, pero sí una demencia. Se llaman demencias vasculares y se une con un daño previo, entonces se dice que son demencias mixtas, porque va lo vascular y está lo que ya teníamos de base en el Alzheimer. Y sí, con uno de los problemas que quedó con el COVID fueron los fallos en la memoria. ¿Cómo vamos a catalogar esto, Carlotti? Hay una cosa que se llama tiempo y evolución.
Okay.
Para tú definir que una persona tiene una demencia debe tener una alteración de dos o más funciones cognitivas que permanece por 6 meses o más. ¿Cuáles son las funciones cognitivas? La memoria, el razonamiento, la orientación, todas esas capacidades del día a día. Si dos o más de estas se alteran, el juicio, entonces permanece por más de 6 meses, a pesar de que usted ha investigado, de que usted identificó que tiene un problema de depresión y ya lo ha tratado, entonces usted puede decir, esta persona tiene una demencia. Okay. Como la demencia más frecuente es la de enfermedad de Alzheimer, es en la primera que pensamos. Pero cuando usted evalúa a ese paciente y le hace una tomografía, entonces ahí vemos si es Alzheimer solo o si ya tiene daños por alguna trombosis que no se había identificado.
Bien, hacemos una pausa y volvemos con nuestros Donkey Feather Talks. Hoy hablamos con la doctora Kenida Mieses, geriatra, y hablamos del Alzheimer, y ya vamos a dedicar esta parte de aquí en adelante a los cuidadores de las personas con Alzheimer.
Sí, doble pregunta. La primera es si, siendo una un estado degenerativo, como se ha descrito, no siendo reversible, no es curable, ¿debemos llamar enfermedad al Alzheimer o es una condición? Esa es una primera pregunta. Y la otra tiene que ver desde el punto de vista del cuidador. Las personas que tienen, digamos que recursos, posibilidades de pagar un personal profesional, el trato, digamos que directo, familiar, es beneficioso, es más beneficioso en alguna medida. Es decir, el afecto personal, independientemente del cansancio que a veces pueda producir tener que estar atendiendo una situación como esta, que de manera afectiva para las personas es terrible tener que lidiar con una persona querida de la familia, pero que incluso ni te conoce, ni le interesa, ni como que no te responde tampoco de manera, no te retribuye ningún como cariño, ningún afecto, digamos. ¿Es más conveniente que el que tenga posibilidad ponga el tratamiento de las personas ya con Alzheimer en manos de un profesional clínico?
Bueno, la primera pregunta sobre que si es una enfermedad, si es una enfermedad. Una enfermedad es una alteración del estado fisiológico de una persona que se manifiesta por signos y síntomas, y esa es la enfermedad de Alzheimer. Uno siempre dice enfermedad, patología, entidad, indistintamente. En cuanto al cuidador, miren, el cuidador es una persona que nos ayuda. Una persona que es el soporte esencial para que ese paciente pueda llevar su día a día. Y si es un familiar, excelente, pero ese familiar necesita ayuda.
Sí.
Necesita ayuda mientras más avanzada esté la enfermedad. Tenemos ese paciente en etapa temprana que es totalmente independiente. Dígase que se baña, se cambia, come. Que nosotros debemos hacer algo importante en esa etapa. Se llama organizar horarios. Porque lo que vamos a formar en ese momento es una agenda en ese paciente que puede ser que evolucione o puede ser que no. Pero si la agenda está hecha, ¿cuál es la agenda? Horas fijas para comer, horas fijas para ir al baño, horas fijas para acostarse. No una imposición, como digo yo, un negocio. Vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo nos va mejor. Pero ese paciente que está en cama, que no habla, que muchas veces no come, que tiene un tubito por la nariz que se llama sonda nasogástrica para alimentarse, o un tubo por el estómago porque no traga, que tiene la posibilidad de llenarse de úlceras en la espalda, en la cadera, en la oreja, donde quiera que se ponga, es todo un reto.
Sí.
Es todo un reto porque hay que hacer fuerza con ese paciente. Hay que levantarlo cada día, hay que voltearlo cada 2 horas, ¿verdad? Hay que tratar de que esté cómodo, de que la temperatura de su habitación sea la más agradable para que el paciente no se incomode. Otra cosa, los pacientes con esta enfermedad no le gustan los ruidos, no le gusta ese cúmulo de personas y que llegan todos los nietos juntos un día. No, no, dividan los días de la semana y vayan despacio, que eso los desorienta, los altera. Ya ese cerebro no está en condiciones de escuchar tantas cosas juntas, tantos estímulos. Y eso también nos va a ayudar en esa parte que hablaba en un momento yo con Carlotti del síndrome del atardecer. Uh-huh. En la tardecita, los pacientes se desorientan, preparan la maleta que se van para su casa. Óigame, la gente dice, doctores, que prepare la maleta, ayúdesela a preparar, dele una vuelta y regrese a su lugar. Porque eso es algo que es ineludible. Es, doctora, una condición que da de todo, y esa es una de ellas.
Ayúdeme con un tema que yo soy hijo de médico, pero yo no soy médico. Yo en los 4 o 5 casos muy cercanos que conozco de pacientes del Alzheimer, hay un denominador común, y es que cada uno de ellos ha tenido un momento en su vida de un impacto muy fuerte. La muerte de un hijo de repente, una situación personal gravísima, un cambio de vida, de su forma de trabajar por situaciones externas. Y yo siempre he dicho mi opinión, y le pido su opinión, por favor, y me corrige, es veo como que el Alzheimer tiene algo en común, de que además de que hay un cambio dentro del cuerpo, del sistema del cuerpo, un hijo que se suicida traumatiza tanto a la persona que le puede ocasionar Alzheimer.
Claro que sí, ese se llama el detonante. Bueno. Ese es el detonante, por eso uno le tiene como ese respeto al duelo en una persona mayor, y por eso uno les invita a que se maneje el duelo, porque no es lo mismo. No es lo mismo, ustedes saben que eso no es, para uno no es lo natural ver que un padre pierde a su hijo, siempre se está pensando al revés, aunque como sabemos esto es incierto. Pero ese es el detonante muy importante, el duelo y la quiebra de Guarí, la quiebra. Cuando usted tiene un negocio y quiebra, eso es un detonante. Cuando usted vivía, como usted dice, bajo un estilo de vida, y ese estilo de vida le cambia, pero en baja, también eso influye. Cuando usted vivía muy feliz en un lugar y cuando le dicen que le toca para el otro, eso también tiene su efecto en ese paciente que, como ya le dije, tiene su carga de hace 20, 25 años atrás en ese cerebro. Eso no llegó de paracaídas. El cambio ya estaba ahí.
Entonces, es importante, doctora, que la persona mantenga, vamos a llamarle nosotros, como una especie de gimnasia mental. O sea, me refiero a, aún usted vaya envejeciendo, ¿verdad? El paso natural del tiempo, sería importante mantener la mente ocupada haciendo algo siempre, porque pongo por ejemplo que la sociedad japonesa, la gente allí no se retira nunca. Se atribuye a que la expectativa de vida del japonés, que es una de las más altas del mundo, mucha gente podría decir, bueno, puede ser su alimentación, que ellos comen pescado, que comen muchos vegetales, frutas, etcétera. Pero una de las causas principales de la longevidad de personas, por ejemplo, en la isla de Okinawa, que viven 106 años, 110 años, es que el japonés no se retira nunca. Se mantienen haciendo algo. Ayuda esa gimnasia mental a por lo menos postergar el que comiencen a aparecer las primeras señales, primeros síntomas del Alzheimer.
Yo totalmente de acuerdo, Carlos. La actividad mental de cada quien es diferente. Porque miren, claro, usualmente las personas tienen a su vecina, ¿verdad? Van cocinando y van hablando con la doña de aquel lado. ¿Cómo usted le va a quitar ese entretenimiento a esa doña? O al don que dicen, está muy peligroso, usted no va a ir a jugar dominó con el vecino. Claro que tiene que ir a jugar dominó con el vecino. Y baraja, y bingo, y hacer ejercicios. Lo que sea que usted haga, que sobre todo le dé bienestar, felicidad, que usted se sienta emocionado, que usted sienta que sea positivo para usted, hágalo. Claro. Ejercicios de memoria, hay de todo. A mí me encanta, los pacientes míos que han llegado al consultorio, dice, doctora, y yo me encontré una cosa más buena en YouTube. Yo le dije, doña, ¿cómo fue? Sí, yo tengo mi tablet. Y yo, wow. Entonces, sí que saben usar. Ay, y los que me mandan mensajes por WhatsApp. Ay, yo me pongo feliz. Dijo, y la doña ya me saludó. Oigan, no lo limiten. La tecnología es buenísima para ellos también. Claro. Ahí están los juegos de todo. Pero le voy a decir algo. La compañía es maravillosa. El aislamiento social es algo terrible para el paciente, aún no tenga Alzheimer. Debemos acompañar a nuestras personas mayores, debemos visitarlos, debemos estar ahí con ellos, no solamente que comida y medicina, porque eso es una cosa muy sencilla, que ellos sientan el calor de su familia, y más si están en este proceso de enfermedad. Cuidadores, nosotros no estamos en el momento de la consulta en contra de ustedes, es que en ese momento no nos podemos poner a favor. Llámenos, pregúntenos, díganos cómo podemos ayudarle, que entre todos lo vamos a lograr, manteniendo la calma. Siempre hay medicinas para que la gente esté bien. Hay algo muy común que la gente dice, ¿y si se acostumbra? Óigame, usted va a una consulta, es para que le den seguimiento y le diga hasta dónde vamos a llegar, qué vamos a usar, qué no vamos a usar, pero usted solo no lo va a lograr.
Oiga qué simpático, doctora, nos escribe mi comadre, doña Miriam Batista, que pasó la situación con su abuelita, y quiere compartir con nosotros que a la abuelita, usted que habla de ir a darle la vuelta y a visitarla y todo, la abuelita, cada vez que se encontraban, que iban a visitarla, la abuelita lo que le gustaba era que le regalaran dinero. Entonces, después que falleció, después que se fue la abuelita, todavía están encontrando en bolsillo, en gaveta, los rollitos
del dinero. Sí. Claro que sí.
Los rollitos del dinero guardado.
Sí, sí. Y apoyen al cuidador, la familia. No crean que ese hermano suyo, esa hermana suya, esa sobrina que está ahí, no le está pasando bien. No le está pasando bien. Eso es un deber hasta del cristiano, ayudar.
Sí.
La gente llora en el consultorio, la gente se desespera porque no tiene ayuda. Y tenemos que comprenderlo y que ayudarlo. Esta enfermedad no es fácil, pero si la diagnosticamos a tiempo, ayudamos al paciente con la medicación adecuada, le damos esos tips para que el paciente logre llevar su día a día de la mejor manera posible, las cosas pueden ser diferentes.
El paciente... Tenemos un caso que ya cumplió más de 90 años y sigue vivo. Y ahí está, es el problema. Que con el Alzheimer se va la mente, se va todo. Pero tú te sientas al lado de la persona está ahí.
Claro.
Tú recuerdas las conversaciones, tú recuerdas las interacciones, todo. La persona no se muere de Alzheimer.
Se muere de otra cosa.
De otras cosas, sí, sí. De las complicaciones del Alzheimer. ¿Cuáles son esas complicaciones? La tristeza, deja de comer, las infecciones que son frecuentes y esa falta de comunicación por la pérdida que ha tenido sus capacidades es crucial para que no identifiquemos los problemas a tiempo. Pero ese cambio que usted ve en la persona, en que se ve apática, en que le ha cambiado ese día la rutina y usted lo ve diferente, ya no tengo que llamar la atención, doctora, yo lo veo raro, él no está tan activo como ayer. Y yo le voy a decir que lo lleve a la consulta, porque lo vamos a examinar y vamos a encontrar esa infección de orina que no se ve, esa neumonía donde el paciente no tosió porque ya no tiene fuerza para hacerlo, ni ha hecho fiebre, pero sí la tiene la neumonía, esa ulcerita que está empezando en la espalda, pero no nos hemos dado cuenta en el afán, también la vamos a encontrar, muchas veces esas infecciones en la boca, que es un cuidador, es decir, uno solo que se agobia, puede ser que no se entere. Entonces, son tantos los aspectos que usted solo no puede manejar, que ¿por qué no llevar a su familiar a un geriatra para que lo evalúe, para que le ayude, le dé las pautas y lo acompañe?
Sí, importantísimo. Bueno, doctora, muchísimas gracias de nuevo por compartir este tiempo con nosotros. El mensaje, los cuidadores, cuídense también ustedes, tengan Regálense tiempo, regálense.
Oriéntense, llamen, escriban.
Fúguense.
Sí,
un día se tienen, yo le digo, fúguese un día. ¿A quién se lo dejo? No sé, alguien va a aparecer. Un día fúguese. Para que descanse, para que repose, para que se coma un helado tranquilo, hasta para que usted se siente y vea una película feliz. Porque así eso es parte también, la salud del paciente depende también de la salud suya, porque usted irritado le va a hablar mal y después usted se va a sentir triste porque lo hizo.
Claro, así mismo es.